profetas.
En el libro del profeta Ageo. Es un precioso libro, aunque tal vez el nombre, tal vez fue por la exclamación de algunos, diciendo lo terrible que viene en la desobediencia a Dios. El profeta Ageo es uno de los profetas que le correspondió profetizar después del regreso de la cautividad del pueblo de Dios de Babilonia. El pueblo del Señor fue castigado, porque el padre que ama castiga, dice la Escritura, por cuanto ellos dejaron de observar el año séptimo. Les contó el Señor, por cada año que no observaron un año, les colocó en Babilonia. Les reprendió también por su idolatría, por cuanto el pueblo de Dios se había entregado a los ídolos, y levantó Dios un pueblo, el más idólatra sobre la faz de la tierra, para que los llevaran cautivos y les pusieran nombres de ídolos a cada uno de los hebreos, y los rodearan de ídolos por todo lado, hasta su nombre cambiado. Los profetas que Dios usó para profetizar durante el tiempo de la cautividad fueron Daniel y Ezequiel. En el libro de Daniel encontramos que Daniel indagaba sobre los escritos de Jeremías y encontró que el pueblo de Dios estaría cautivo 70 años. Y cuando Daniel leyó estas cosas, el tiempo de los 70 años ya se había cumplido. Es el tiempo en que Dios pone en el corazón de Darío y de Ciro, los gobernantes del imperio Medo-Persa, que fue el que reemplazó al imperio de Babilonia, para dar permiso a los hebreos de regresar desde Caldea, desde la región hoy entre los ríos Tigris y Eufrates, la región de Irán e Irak, para que los que quisieran volver a la tierra de Palestina, que habían sido sacados de allí en el año 605 y en el 586 por dos incursiones grandes que hizo Nabucodonosor y llevó todos los principales y casi todo el pueblo hebreo a esta cautividad, solo escaparon unos pocos. Y ya por el año 520 antes de nuestro Señor Jesucristo es que se produce este éxodo de judíos nuevamente hacia la tierra prometida, nuevamente hacia Palestina. Pero para sorpresa, el grupo que quiere salir solo son unos 50,000 hebreos, no más. Unos 50,000 judíos deciden regresar a sus tierras, deciden volver a Jerusalén, volver a toda esta región, y los demás se quedaron allí en Babilonia, por cuanto los negocios eran buenos, y por cuanto habían hecho ya su forma de vida en medio de los caldeos, los de Babilonia. Y este es el tiempo en el cual este remanente regresa, pero habían sido juzgados por su indiferencia para las cosas de Dios. por su desacato a su palabra, por no observar las cosas que Dios les dio por observar, y no aprendieron la lección. El pueblo de Dios volvió de su cautividad, pero volvieron para hacer lo mismo. Y es cuando Dios levanta a este profeta que en 2 meses vio, anunció, vio y cumplió todo lo que el Señor le dio por hacer, solo 2 meses. Un periodo de tiempo corto, pero muy efectivo para la profecía que Dios dio al profeta. El Señor no necesita a veces usar nuestras vidas mucho tiempo. Dios usó la vida de Esther, una mujer, para que en 2 días la usara Dios para salvar del exterminio del pueblo hebreo. Y esta mujer tenía miedo, pero su tío Mardoqueo le dice, quizás para esto es lo único que Dios te ha enviado a palacio. Y si tú pierdes esta oportunidad, contigo o sin ti, Dios hará su obra. Y esta mujer cobró ánimo y dijo, si perezco, que perezca. Y valientemente entró a hablar con el rey para interceder por el pueblo hebreo. Ustedes dirían, pero ¿qué tanto la reina Esther entrando al rey? La reina de las muchas reinas que estaban en palacio, la que entrara sin que el rey la llamara, y si el rey no levantaba su cetro como señal de acogerla para que hablara con él, era puesta a muerte. Y este profeta acepta el reto del Señor, 2 meses de servicio al Señor, pero 2 meses que marcan mucho para el pueblo de Dios. Dice el capítulo, en el capítulo 1, verso 1, del libro del profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, este es el mensaje que Dios envía en el Antiguo Testamento, así hablaba el Señor por medio de sus profetas, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando este remanente regresa del exilio, encuentran sus casas completamente destruidas. Ellos, en vez de reparar sus casas, lo que hicieron fue construir sobre esos mismos escombros sus nuevas casas. Pero también encontraron en ruinas el templo construido por Salomón. Una de las maravillas del mundo antiguo estaba en completas ruinas. Pero ellos llegaron y en vez de haber aprendido la lección de honrar a Dios y poner a Dios primero antes de sus necesidades y de su vida, ellos empezaron a ponerse en primer lugar. No aprendieron. Y la disculpa era, no ha llegado aún el tiempo, no ha llegado el tiempo. ¿Será que ha cambiado mucho para las disculpas de hoy? Cuando el Señor llama a un joven al servicio, él siempre dice, no, no ha llegado el tiempo, todavía no, no es tiempo. Cuando el Señor llama a una persona a su obra, siempre hay disculpas, porque siempre nuestro tiempo está pronto, pero el tiempo del Señor está lejos. No queremos. Dice el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. el templo de Jerusalén estaba completamente en ruinas. Mas lo que ellos llegaron preocupados fue adornar sus casas. Aquí la expresión significa que convirtieron su casa en su ídolo. Era lo que tomaba sus vidas. Toda hora estaban pensando, ¿qué le pongo al jardín? Ay, quedaría allí muy linda una materita. Ay, voy a hacer una remodelación. Me aburrí de ese piso, lo voy a cambiar, voy a ponerle mármol. Me aburrí de ese mural, voy a traer otro mural. Y todo lo que ellos estaban haciendo giraba en torno de su casa, sus posesiones. Y no aprendieron. El verso 5 dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, mirad si es justo lo que estáis haciendo, sembráis mucho y recogéis poco. Mire, toda persona que ignora a Dios y no le pone en primer lugar, este verso 6 se cumple. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Es de estas personas que dicen, bueno, rico el almuerzo, pero ¿qué será la comida? Rico el desayuno, pero ¿qué almorzaremos? Siempre está pensando en qué habrá. Parece que no se saciara. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, siempre inconforme con su vestido. ¿Y quién es el que no compra un traje tan bonito y a las dos lavadas ya está horrible? Los hebreos, cuando caminaron 40 años guardados por el Señor en el desierto, alimentados por Él, también fueron vestidos por Él. Y dice la Escritura que sus vestiduras eran como relucientes y nuevas todo el tiempo y sus sandalias no se envejecieron. Estuvieron siempre estrenando de estreno. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? El Señor. Los alimentó con pan del cielo, con maná, y los cuidó y les dijo, yo soy tu sanador, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ellos no tuvieron que hacer cola a las 4 de la mañana para una cita en el Seguro Social, para que les den una cita de dentro de un mes, dos meses, para que los atiendan. Porque el Señor mismo dijo, yo soy tu sanador, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Sin embargo, ellos fueron duros y rebeldes contra Dios. Dice, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Más demora en recibirlo que ya de verlo. Mira, no es igual lo que está pasando. ¿Por qué? Porque casi todos nosotros, ¿cuál es nuestro pensar? Cuando me sobre, voy a ofrendar. ¿Quién es el primero ahí? Nosotros, jamás te sobrará. Porque el Señor dice, mas buscad primeramente mi reino y mi justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. El Señor en lo único que nos reta es en esto, nos dice, pruébame. No ha existido ni existirá hombre que pueda decir que me dio más de lo que yo le devolví a esa persona. Pero nosotros siempre ponemos nuestras necesidades antes que Dios, siempre. Y se hace una realidad este texto, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mira, un llamado de Dios a través del profeta es reedificar mi casa. Y hoy, ¿quiénes somos nosotros? Somos casa de Dios, morada del Espíritu Santo, y el llamado de Dios es, por favor, reedifica mi casa. ¿Cómo está la morada de Dios? Tu cuerpo, templo de Dios, lleno de cucarachas, de telarañas, en ruina. ¿Cómo está ese templo del Señor? Y un llamado aquí por medio del profeta es reedificar mi casa. Verso 9, continúa el Señor hablando, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto que el Señor nos está hablando aquí por su palabra es la realidad en muchas vidas. Muchos descuidan su relación espiritual con Dios por irse en pos de cosas vanas. La mayoría de personas que conocen del Señor caminan con Él un mes, dos meses, tres meses, luego se enredan en las cosas de esta vida y desfallecen en su anhelo de hacer las cosas del Señor. Cantidad de personas que uno encuentra y que un día se congregaron, hoy la respuesta es no, ya no me congrego. Mi carrera, mis negocios, mi familia, mi casa, mis asuntos me tienen muy ocupado. Y el Señor dice esto en su palabra, verso 10, por eso se detuvo de los cielos la lluvia sobre vosotros y la tierra detuvo sus frutos y llamé sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Es la recompensa de una vida indiferente con el Señor. Saber que el hombre anhela grandes cosas, pero sus sueños, a medida que va teniendo más años, se tornan como el que persigue un arco iris. Sus sueños no se cumplen, sus anhelos no son hechos realidad. Pero solo cuando esta persona viene al Señor, organiza las prioridades en su vida, primero Dios, todo lo que soñó, anheló, empieza a realizarse. Todo. Y aún tiene que orar diciéndole, Señor, por favor, no tanto, déjele a los otros algo. Porque escrito está por la palabra del Señor que Él siempre va más allá de lo que podamos querer, pedir o necesitar. Nuestro Padre Celestial le encanta sorprendernos. Pero siempre hay una condición. El Señor nos exige, ponme a mí primero. Y hay muchas veces solo quedamos ahí en esa pelea. Y el Señor nos exige, ponme a mí primero. Primero que todo, Pocos son los que ponen a Dios primero totalmente en sus vidas. El verso 12 dice, y oyó Zorobabel, el gobernador, hijo de Salatiel, y Josué, el sacerdote, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios, tuvieron convicción. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El segundo mensaje que Dios envía es un mensaje de consuelo, no es muy largo, pero es suficiente para que ellos cobren ánimo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hubo convicción, hubo arrepentimiento. Estas personas pusieron a Dios como número uno de sus vidas y en su ser cambió su actitud. Ya no era el yo en el trono, sino Dios en el trono. Y Dios envía esta palabra, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Realmente no necesitamos más, pero tampoco menos, sino la presencia de Dios con nosotros. Es suficiente. Entonces, verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué es esto cuando se lee que Dios despertó el espíritu? No es nada más, sino que hubo un avivamiento espiritual o un revivir espiritual. ¿Qué es eso? Por ejemplo, tú puedes caer en un desierto que ya no oras, ya no lees, ya no vibra su corazón ante Dios, ya no te levantas de madrugada como cuando tú orabas, Señor, despiértame de mañana para orar. Pero nuevamente el Señor trae un oasis, un reverdecer de su presencia y nuevamente tú experimentas algo tan precioso como cuando por primera vez Cristo vino a tu corazón. La obra es espiritual, hemos de orar. Yo creo que siempre nuestra oración es, Señor, despierta el espíritu de tu congregación. Porque es lindo. Es lindo cuando la congregación, como unos tizones ardiendo, se reúnen unos con otros y que se forma una gran fogata, una gran reunión. Eso lo hace el Señor. Y aquí el Señor en su misericordia hizo esto, que también repetirá en estos últimos tiempos. Dios despertará el espíritu, dice, del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mira, qué lindo. ¿Quién hizo la obra? El Señor. Como un solo hombre, tocado su corazón por el Señor, todo el pueblo del Señor vino a hacer su parte. Porque el Señor tocó sus corazones. Dice, y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? No había comparación entre la casa que había hecho Salomón y la casa que ellos construían y reparaban. Verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Interesante cómo Dios mismo nos anima a obrar en su labor. Trabajad. El Señor Jesucristo hablando dice, trabajad no solo por la comida que perece, sino por la que permanece eternamente. El apóstol Pablo dice, pues lo único que no es en vano es el trabajo en el Señor. Lo único que pasa de memoria de esta vida a la vida eterna es lo que hayamos hecho para nuestro Dios en el Señor. Hay personas que se sienten orgullosos de estar trabajando para alguien muy famoso. Les preguntan, ¿para quién trabajan? Y dicen, para un duro. Y qué gran oportunidad que tiene todo creyente de trabajar para el que le dio esas cositas a ese que tú llamas un duro. Qué oportunidad. Y el Señor Jesucristo, como les decía al comienzo, dice, los hijos de este mundo, los mundanos, son más sagaces que los hijos de Dios. Son más inteligentes, son más astutos. Porque los mundanos están haciendo inversiones que garantizarán su vejez, y los cristianos, pudiendo invertir sus vidas para la eternidad, no están haciendo nada, sino limitándose a respirar y a pasar así la vida. Todo creyente hoy debería tener un ministerio de parte del Señor. Al preguntarte a ti hoy mismo, ¿qué estás haciendo en la causa de Cristo Jesús? Y si te llamas cristiano, que es semejante a Cristo, ¿qué estás haciendo por Él y para Él y en Él? Tú tendrías que tener hoy mismo una respuesta. ¿Tienes algo que decir? Tú deberías, como cristiano, sin decir, bueno, estoy trabajando con los niños de la calle, estoy enseñando un estudio bíblico en Restrepo, en Cumaral, estoy enseñando un estudio bíblico en mi casa. Alguna mujer puede decir, mira, he abierto mi casa para que las chicas que quedan embarazadas, solteras, tengan un lugar donde se les pueda aconsejar, acoger, orar y ayudarles. Y te podría nombrar mil cosas que podrías estar haciendo. Y realmente es bueno que pensemos en esto. Porque el que se llama cristiano, dice la palabra de Dios, debe andar como Jesucristo anduvo. Él fue solución, Él tuvo amor y compasión por todos los que le rodearon, y fue solución a todos los que vinieron a Él. El Señor no te ha salvado de nada para nada. No es tiempo para ti, para que como cristiano estés pensando en comprar fincas, carros, invertir en la bolsa, tener tantas cosas. Es tiempo para que aproveches la oportunidad única que Dios te da y no gaste tu vida, sino la invierta en las manos de por el Señor y en el Señor. ¿Y qué ministerio están ejerciendo en el Señor? Espero que tengas algo. Y aquí en el libro de Ageo dice: trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Mira esta profecía, dada allá y para cumplirse ante nuestros ojos, dada con tanta anterioridad y para los tiempos finales, lo que nosotros estamos viviendo. Y el Señor nos dice: moveré una vez más todas las cosas que se pueden mover y serán movidas y acabadas. Así que por favor, echa mano de las inconmovibles. Va a venir un buen terremoto antes, al empezar la gran tribulación, otro, ni siquiera comparados con estos medio movimientos que asustan a la gente. No queda ciudad en pie y todas las montañas de la tierra se aplanan y toda isla se acaba y no existe más. Y todo lo que sea posible de remover será removido, y su nido y su seguridad y su cosita que te protege será sacudida. Vea lo que dice ahí el Señor: llegará el momento en que haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí una profecía para los últimos tiempos, el milenio, la venida segunda de Cristo, pero antes la gran tribulación. La gran tribulación. Algunos dicen: la gran tribulación, ¿qué será esto? Será el castigo más grande que vendrá sobre la humanidad. Ni siquiera el castigo a Sodoma, Gomorra, el diluvio universal y todos los juicios de Dios no son nada comparados con la gran tribulación. Y aquí está hablando de este gran juicio. Y la venida del Señor posteriormente. La misma palabra del Señor describe los virus y enfermedades que hoy están azotando a la humanidad. ¿Quiere leer sobre el ébola? Zacarías 14:12, el libro que sigue después de este. ¿Cómo será tan terrible este virus que hoy el SIDA, después de salir este virus, está siendo considerado como un virus más humanitario, más compasivo? Es tan terrible este virus descubierto cerca del río Ébola en el África, que cuando un humano o un mico se están muriendo de esta enfermedad, que pueden matar de 2 a 7 días, cuando mueren sacudiéndose, su carne descompuesta queda a un lado y sus huesos al otro lado, reventados en sangre. Ahí en Zacarías 14:12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos. Cuando este mal empieza, la persona siente que sus ojos se derriten, y es lo primero que se deshace, sus ojos. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Es la lengua. Dios lo habló, el hombre no lo cree, el hombre en su orgullo. Hoy los científicos han sido humillados en su orgullo. Antes que salieran el SIDA y esta gran cantidad de virus que los tienen asustados, estaban diciendo: si hubiéramos vivido en el tiempo en que la peste negra mató tantos millones de seres humanos, habríamos salvado todas esas vidas. Y hoy no pueden hacer nada. Incapaces ante el juicio de todas estas cosas y peores cosas vendrán, porque el Señor dice: esto apenas es principio de dolores. Dice en el verso 8 el profeta Ageo, verso 2: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra cosa contaminada, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo de un muerto, por tocar un muerto, en el Antiguo Testamento era declarada no limpia una persona hasta el anochecer. Dice: si un inmundo a causa del cuerpo de muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será, según la ley. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Mira, Ageo vivió tiempos como los nuestros, tiempos feos. Tiempos en que la liviandad espiritual era muy grande. Y aquí el Señor está hablando para despertar a su pueblo. Dice el verso 15: ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. La escasez. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Os busqué en muchas maneras. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes. Estaban estudiando en un tiempo como este, es 24 para ellos ese tiempo. Dice aquí: desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué produjo allí la palabra del Señor? Produjo arrepentimiento, convicción, cambio. Produjo organización de prioridades en estas vidas. Y por eso dice aquí: a partir de este momento en que vosotros habéis decidido ponerme a mí por número uno y honrarme sobre todo, os bendeciré. Dice el verso 20: vino por segunda vez palabra de Jehová Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Nuevamente le anuncian los tiempos finales. y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. He aquí una profecía que habla de su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 11. Allí en Apocalipsis capítulo 11, Dios nos habla sobre dos testigos que realizarán un ministerio especial durante la gran tribulación. Uno, Elías, como el Señor lo ha profetizado. Otro, según esta profecía, con toda seguridad será Zorobabel, porque está hablando de esos tiempos finales en que Dios ejecutará estas cosas. Todo el propósito que Dios trajo a través del profeta era el de hablar a las personas allí de su situación, de su vida, de sus prioridades. Hoy es necesario que también evaluemos nosotros nuestras prioridades, que nunca nos pase como lo que el Señor dice de su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí la palabra del Señor dice que todo aquel que no obra con un genuino corazón para Él, todo cuanto haga es abominación para Dios. El único motivo, la única motivación válida para obrar para Dios es amor. Solo por amor. Porque tú le amas a Él, porque Él te amó primero, y por eso tú haces las cosas por Él, por amor. No para tu honor, no para tu gloria, no para tu reino, sino para honra, gloria y honor, y para el reino de Dios. El Señor no nos ha llamado a construir reinos para nosotros, pero sí a estar en su reino y para que Él sea el rey de nuestras vidas. Toda la palabra que el Señor envía por el profeta trae como propósito evaluar, hacer un inventario espiritual sobre nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras prioridades y qué hay en nuestro corazón en verdad? Y ojalá tú aceptes el reto que el Señor te ofrece aquí, nos ofrece. Ponme a mí primero, antes que tus necesidades, antes que tu familia, antes que tus asuntos, ponme a mí primero. El hombre, la mujer que acepta este llamado del Señor y que cree en esta promesa,